La tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Hello, ich bin Ella. Alles gut, Manu? Mir alles gut, ja.
Así suena el flamenco. El flamenco, que es también un dialecto del holandés que se utiliza en el norte de Bélgica. En Bélgica hay una contundente fractura porque la diversidad lingüística, el flamenco y el francés, esa diversidad lingüística se utiliza ideológicamente para fracturar el país en dos comunidades. De hecho, Bélgica parece a menudo no un país, sino dos países. El norte habla flamenco, los del sur hablan francés, es la Bélgica de los balones. Y parecen irreconciliables. Y lo que ha unido, o lo que está uniendo, en los últimos meses, pásmate, a las dos comunidades que parecían irreconciliables, es que Netflix está emitiendo series que reflejan la vida del norte de Bélgica, de la zona flamenca, y que están emitiendo en flamenco. Bueno, pues resulta que a los balones le interesa tanto la historia o las historias de las series que no tienen ningún problema en escucharlas en flamenco. O sea que las historias unen. Las historias no son ideología, las historias tienen más vida que la ideología y la vida une. Los que están cada vez más separados son Ábalos y el Partido Socialista. De hecho, lo que ha hecho hoy Ábalos ha sido romper con el gobierno y con el Partido Socialista. A Sánchez le ha surgido un nuevo problema.
Les quiero anunciar que, ante la necesidad de defenderme, he decidido pasar al grupo mixto del Congreso de los Diputados.
Ábalos no entrega su acta como diputado, tiene derecho a ello, y se pasa al grupo mixto, dice que lo hace para defender su honor. Ábalos, en una larga comparecencia, lo que ha hecho ha sido anunciar o firmar una declaración de guerra contra Sánchez y contra el Grupo Socialista. Ha insistido en que él no tiene responsabilidad jurídica alguna en el caso Koldo, que la decisión de exigirle el acta de diputado es una decisión ética de su partido que no comparte. Además, ha acusado al PSOE de falta de compañerismo y ha señalado que Sánchez se equivoca políticamente. Se equivoca políticamente porque le está dando munición a la derecha y se ha convertido en una izquierda acomplejada. Que Sánchez se ha convertido en un exponente de una izquierda acomplejada.
Rendir un tributo a la derecha, como creo que hace la dirección política de mi partido.
O sea que Ábalos ha zurrado, bien zurrado o intensamente zurrado, a Sánchez. Sánchez ha salido de la comparecencia de Ábalos zurrado. Zurrado por este que es no un diputado cualquiera, estamos hablando del secretario, el que fue secretario de organización del PSOE. O sea, un hombre que ha manejado el partido. Y se ha ocupado, Ábalos, al comparecer ante los medios, se ha ocupado de recordar a Sánchez que si Sánchez está en el gobierno, en gran parte es consecuencia de su labor, de su tarea. Sánchez tiene, ya digo, un nuevo problema. Tiene un diputado menos en su grupo parlamentario, que ahora ya es de 120 diputados. Y no es un diputado cualquiera. Es un diputado que ha sido secretario de organización del PSOE y que tiene muchos secretos, que conoce muchos secretos. De hecho, veladamente, Ábalos ha sugerido que va a contar muchas cosas.
Es cierto que no voy a responder a preguntas. Sé que tienen muchas. Yo también tengo muchas respuestas.
Yo también tengo muchas respuestas. Durante toda la mañana no se conocía todavía cuál era la decisión de Ábalos, pero el gobierno ya puso en marcha esta mañana su argumentario. Aquí el que la hace, la paga. Lo decía Sánchez este fin de semana, lo ha repetido Pilar Alegría, la ministra portavoz.
Este gobierno es absolutamente implacable contra la corrupción e impecable en su comportamiento.
Claro, el lema de el que la hace la paga es poco compatible con la amnistía Puigdemont. El lema de el que la hace la paga es poco compatible con la reforma del delito de malversación, reforma a la baja de las penas, que hizo Sánchez para contentar al independentismo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Gracineros.
Buenas tardes, pues siguiendo con lo que estás comentando, Fernando, José Luis Ábalos no puede estar en el grupo mixto. Es lo que acaba de decir el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Lo ha hecho durante la presentación de la auditoría pública que investigará las dos empresas públicas, Adif y Puertos del Estado, que adjudicaron el suministro de 13 millones de mascarillas a una de las empresas vinculadas a Koldo García. Siguiendo la comparecencia ha estado Marta Ruiz.
El ministro Puente ha dicho que los políticos tienen responsabilidad eligiendo y vigilando a sus colaboradores y que su antecesor en el cargo, Ábalos, no está demostrando estar a la altura de las circunstancias.
Que asuma la responsabilidad política que ha tenido en la designación directa de una persona que ha estado junto a él y que desde luego no ha estado a la altura de lo que es el Partido Socialista y ha causado un gravísimo daño a nuestras siglas. Y un buen socialista, y yo no tengo ninguna duda de que José Luis lo es, no puede irse al grupo mixto. Tiene que tomar una decisión que esté a la altura de su trayectoria como político.
Puente ha ordenado una auditoría sobre los 13 millones de mascarillas que se compraron desde Adif y Puertos del Estado en 2020, unas operaciones sin irregularidades según el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado, pero una cosa son los contratos, ha dicho Puente, y otras las posibles mordidas, que es lo que se quiere esclarecer gracias al trabajo que hará, ha dicho, un equipo de funcionarios independientes.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, vamos a recapitular todos los datos de la trama Koldo, también los nombres implicados por ahora, así como el discurso en el que Ábalos ha renunciado a dejar su acta de diputado. Será a partir de las 7 de la tarde. Este miércoles seguirán las precipitaciones en buena parte de la península por el paso de un frente, con importantes acumulaciones de nieve en el Pirineo. Las temperaturas seguirán siendo muy frías en el noroeste peninsular. En el resto, aumentarán ligeramente. Por ahora, la peor parte se la lleva a Galicia, Asturias y Cantabria. Así que volvemos a ver cómo están las carreteras. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En este momento seguimos pendientes de las movilizaciones agrícolas que están provocando el corte de varias carreteras en Huesca, la 2 en Fraga, también la A131 a la altura de Albero Alto, en Girona la AP7 en Borrasa y la Nacional 2 en Báscara, en Lleida la AP2 en Aitona y la 2 en varios tramos, en Tárrega dirección Lleida, en Soses sentido Zaragoza y en Vilagrasa hacia Barcelona. También estarán cortadas la Nacional 230 en Alfarrás y la C14 a su paso por Basella. También estamos muy pendientes de las nieves que están afectando a 65 carreteras, de las cuales de la red viaria principal afecta a dos carreteras, la 6 en dos tramos, en Lugo a la altura de Pedrafitado Febrero y en León a su paso por Vega de Valcarce y ya en Burgos en la A73 en Valle de Valdelucio. Todas ellas están en nivel verde, es decir, transitables, pero con mucha precaución.
Y contamos que rescatan a los 5 tripulantes de un pesquero incendiado a 4 millas del sudeste del puerto de Castellón. Varios de ellos han sido atendidos por inhalación de humo, aunque no se teme por sus vidas. Ha quedado muy deteriorado y se ha hundido. Y hoy vamos a conocer al primer finalista de la Copa del Rey, Luis Munilla.
Hoy vamos a conocer efectivamente ese primer finalista, que será o Real Sociedad o Real Club Deportivo Mallorca. Los dos se enfrentan desde las 9:30 en Anoeta en la vuelta de semifinales y después del empate a 0 de la ida. Última hora desde San Sebastián, Marco Antonio Sande.
En menos de 2 horas asomará por el paseo de Rondo, una de las calles de acceso a Anoeta, el autobús de la Real Sociedad. Han cesado las lluvias en San Sebastián y la borrasca irá perdiendo fuerza a lo largo de la tarde. Mikel Oyarzabal, principal novedad y esperanza de gol en una Real que no gana en casa desde hace 3 meses. El Mallorca ha arribado a Donostia con la única ausencia de Pablo Maceo. El partido lo pitará el extremeño Gil Manzano.
Y lo cuenta a tiempo de juego desde las 9:00 p.m. La otra semifinal, recordamos, jueves entre Athletic Club y Atlético de Madrid. Ese partido, por cierto, lo acaba de declarar de alto riesgo la Comisión Antiviolencia, como también el Valencia-Real Madrid el sábado en la Liga, en el regreso de Vinicius a Mestalla. En el Betis, Fekir es seria duda para el fin de semana ante el Atlético de Madrid tras ser operado de fractura en la nariz. Y en la selección femenina, que mañana juega la final de la Liga de Naciones contra Francia, está por ver si Alexia Putellas y Tere Velleira reciben el alta médica.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. 10 grados en Cibeles. Continúa cortada la línea 6 de metro entre las estaciones de Moncloa y Alto de Extremadura en ambos sentidos por asistencia sanitaria. El tiempo estimado ahora de la suspensión de la línea es de una media hora. En la línea 10 los trenes siguen sin efectuar parada en Príncipe Pío. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y de salida A1 Alcobendas, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Getafe y Fuenlabrada y A6 Majadahonda. En la M40 en Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Pozuelo y Somosagua sentido A5. Herido grave con traumatismo cráneoencefálico, un trabajador de 47 años tras caer desde 7 metros de altura por el hueco de un ascensor en construcción en el exterior de un edificio. Y el gobierno regional ha comenzado a financiar las prótesis dentales para mayores de 80 años.
Son las 6:10 de la tarde, una hora menos en Canarias, y parte del equipo de este programa, parte del equipo de la tarde en directo, nos hemos trasladado hasta la residencia de estudiantes en Madrid para encontrarnos con uno de los científicos más importantes del mundo, que no lo digo yo solamente, y porque además es español, lo dice la revista Nature. Es, sin lugar a dudas, uno de los neurobiólogos más prestigiosos y además profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York. Es Rafael Yuste. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Me encuentro en casa porque aquí en la residencia de estudiantes es el origen de la ciencia moderna en España. Aquí estaba el laboratorio de Cajal, aquí estudia Severo Ochoa y además, para más inri, yo fui al Instituto Ramiro de Maeztu, que está justo al lado.
O sea que aquí, efectivamente, como en su casa, aunque sé y me consta que tiene unas jornadas maratonianas en esta visita a Madrid, que ahora explicaremos por qué está aquí, que es un tema muy importante. Pero claro, yo me preguntaba, es que con Rafael Yuste hay que hablar de los neuroderechos, de por qué es tan importante articular una ley sobre esto. Y alguien dirá, ¿pero qué es esto de los neuroderechos? A ver, imagínate, y me refiero ahora a los que nos escuchan, que llegue un momento, y quizá no está tan lejos, que no seas dueño ni siquiera de tus propios pensamientos. Y dices, ¿pero qué estás diciendo, Pilar? ¿Eso sería posible? ¿Eso sería posible, Rafael?
Bueno, primero, antes de explicar los neuroderechos, tenemos que explicar qué es la neurotecnología, que suena muy complicado, pero es muy fácil. Son métodos o dispositivos para hacer dos cosas, para registrar la actividad del cerebro o para cambiarla, ¿no? Y pueden ser electrónicos, ópticos, acústicos, pero al final o te mapean la actividad cerebral o te la cambian. ¿Y por qué se hace esto? Pues por razones médicas, para poder diagnosticar enfermedades cerebrales y poder cambiarlas y curarlas. Bueno, pues esa tecnología que te permite entrar en el cerebro no es un órgano más del cuerpo, sino genera la mente humana. Genera no solamente los pensamientos que estás comentando, sino también tus memorias, tus emociones, tus decisiones, tu comportamiento, está todo, sale del cerebro. Entonces, si tú tienes unos métodos que te permiten entrar, ver lo que hay y cambiarlo, pues por regla de tres, antes o después, te va a permitir entrar en la mente humana y cambiarla. Y eso ahí es donde nos cerramos nosotros, hacemos una línea roja alrededor, en la arena alrededor del cerebro, y decimos, ahí no se entra, eso es el santuario de la mente. Y estos son los neuroderechos, son nuevos derechos humanos, y perdona por la explicación tan larga, para proteger la actividad cerebral y la información del cerebro de usos indebidos de estas tecnologías tan potentes que necesitamos crear para ayudar a los pacientes.
Está aquí también Jorge Alcalde, que es divulgador científico del programa. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes. Pues igual de emocionado que don Rafael, porque me imagino que hace unas cuantas décadas ya el mismo Santiago Ramón y Cajal, que estaba dibujando literalmente la estructura neuronal de nuestro cerebro, de la que apenas conocíamos algo, pues estaba a la sombra de estos chopos ahora pelados por el invierno y quizás sentado con la misma postura que don Rafael me está mirando ahora. Con la diferencia de que ahora, como él bien ha dicho, aquella estructura neuronal desconocida entonces, la conocemos mucho mejor y podemos empezar a manipularla. En este mismo programa hemos hablado muchas veces de tecnologías que permiten casi accionar a distancia nuestro pensamiento. No todavía tanto, pero sí generar acciones inconscientes a través de electrodos situados fuera de nuestro organismo. Es decir, se puede empezar a manipular levemente la actividad de esas neuronas que don Santiago Ramón y Cajal dibujaba hace unas décadas en esta misma residencia de estudiantes. Y eso, a algunas personas, nos pone los pelos de punta, bueno, o les pone los pelos de punta, y a otras, como es mi caso, también nos apasiona, don Rafael, porque creo que esa capacidad de la neurotecnología tiene tantos beneficios como posibles problemas a combatir.
Sí, por favor, llámame de tú. La neurotecnología es buena. O sea, yo soy un apasionado de la neurotecnología y Cajal seguro estaría aquí, estaría dando brincos de alegría, ¿no? Porque por fin tenemos los científicos que estudiamos el cerebro métodos serios que nos permiten entrar en materia, a ver lo que hay dentro e intentar descubrirlo, ¿no? Pero las tecnologías son siempre neutras y depende del uso que les des de ellos. Entonces, como esta tecnología es tan... como nos permite entrar en el cerebro, precisamente la responsabilidad de una manera consistente con los valores humanísticos y éticos de la sociedad es mayor. Hay que hacer un desarrollo responsable de estas tecnologías. Y por eso científicos como nosotros, que en principio no se nos ha perdido nada en cuestiones de derechos humanos, nos involucramos a fondo porque creemos que es una responsabilidad adicional que tenemos, pues somos los primeros en entrar en la materia, pues los primeros que tenemos que avisar a la sociedad que esto hay que hacerlo bien y hay que tener unos derechos humanos que, como digo, protejan el santuario de nuestra mente, ¿no?
Como decía Jorge, sentimos todos, incluso hasta cualquier ciudadano de a pie, mínimamente interesado por la ciencia, pero la ciencia, a ver, es fuente de noticias apasionantes, hay que reconocerlo, ¿no? Pues esa doble cuestión, ¿no? De estar apasionados por algunos retos que la ciencia nos está demostrando que son posibles y, por otro lado, temerosos de lo que está pasando. Por ejemplo, hace bien poco, a pocas semanas, dábamos la noticia y la contábamos en nuestro espacio, pues de cómo Neuralink, la empresa de Elon Musk, anunciaba, nosotros contábamos con todas las reservas porque teníamos su palabra, no sabemos hasta dónde han llegado, de que se había implantado realmente un chip en el cerebro. Y claro, todos nos planteamos esas cuestiones. Está muy bien porque es para ayudar, es por una persona que tiene problemas de movilidad para ver si efectivamente a través de ese chip pues se puede conseguir esa movilidad de una persona. O sea, son unos retos fabulosos y unos avances médicos que pueden ser extraordinarios. Pero claro, ¿quién controla eso? Es decir, estamos hablando de una empresa privada. ¿Con qué controles? ¿Quién impide que una vez que tengamos todos algún día un chip en el cerebro, que supuestamente es para cosas positivas, alguien pueda decidir por nosotros? Es decir, pueda controlar el chip. ¿O estamos haciendo ciencia ficción?
Mira, hay algo muy importante y es distinguir entre los usos médicos de la neurotecnología y los usos comerciales, ¿no? Usos médicos como la compañía de Elon Musk y el chip, bienvenidos sean, con brazos abiertos. Cualquier compañía que quiera dedicar, cualquier persona que quiera dedicar su dinero y su tiempo en desarrollar procedimientos e instrumentos médicos para ayudar a los pacientes, bienvenidos, ¿no? No hay problema ninguno con estos dispositivos porque en España, como en cualquier sitio del mundo, están regulados por las legislaciones de regulación médica, tienen que estar aprobados por la Agencia Europea de Medicamento y por el FDA en Estados Unidos, y los datos que se adquieren con estos dispositivos están protegidos porque son datos médicos sensibles. Entonces, no hay ningún problema. Que los oyentes no se preocupen en absoluto del Elon Musk en este sentido, se pueden preocupar por otras cosas que haga, pero ahí yo creo que bienvenido sea, porque igual esta chip que hace su compañía, pues ayuda al familiar o el amigo del paciente, del oyente que sufre alguna de esas enfermedades. El problema que vemos nosotros es que cuando estas tecnologías se utilizan fuera de la medicina, están completamente desreguladas. Se empiezan a utilizar estas tecnologías fuera de la medicina, como cascos, diademas, gafas, auriculares, incluso brazaletes, pero como no están dentro del cerebro, pues son menos potentes. Entonces, las neurotecnologías comerciales que se venden actualmente, que por cierto se pueden comprar en Amazon y se venden en todo el mundo, incluyendo en España, pues son todavía como muy primitivas y se venden pues para ayudar a meditar, para poder dormir mejor, para mover, manejar drones con la mente o mover, por ejemplo, un cursor en un ratón en la computadora. Bueno, pues son casi como juegos lúdicos, ¿no? El problema es que estas compañías no están reguladas. Entonces, esta información cerebral, con los datos cerebrales, está escrita a la mente humana, pasan a ser propiedad de estas compañías que las pueden descodificar, vender, hacer lo que quieren con ellas. Y ahí nos plantamos de frente. Nosotros pensamos que esto tiene que estar protegido por un derecho humano básico, que es el derecho a la privacidad mental. El contenido de la mente no puede ser descodificado sin tu consentimiento. Y esto, ahí es donde yo enfocaría el problema. No en Elon Musk y el señor Link, en las compañías médicas, sino en la utilización no médica de estas tecnologías.
Vamos, Rafael, si te parece, a casos con muy poca efectiva. Solo hay una, la de Chile, que recoge los neuroderechos como un objeto de derecho fundamental, ¿no? Pero, ¿qué derechos puede conculcar en el futuro o ya en el presente esta tecnología en concreto? ¿A qué nos puede afectar? ¿A nuestra intimidad? ¿A que nos roben datos? ¿A que no seamos se hagan sesgos sobre nuestra inteligencia, que no, de lo que no podamos controlar? En concreto, ¿qué amenazas hay?
Sí. Pues mira, os transmito el resultado de una reunión que tuvimos el año 17, 25 expertos de todo el mundo representando a los proyectos de cerebro de Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, Europa, Canadá, Australia e Israel, representando a colectivos de pacientes afectados de enfermedades cerebrales, representando a expertos en inteligencia artificial, a las compañías tecnológicas y, por supuesto, expertos como nosotros en neurotecnología, clínicos, neurocirujanos, etcétera. Estudiamos los problemas éticos y sociales de la aplicación futura de las neurotecnologías. Identificamos 5 áreas de problemática que son, respondiendo a tu pregunta de una manera directa, y para cada una de estas 5 áreas diseñamos uno de los neuroderechos. Y estas son 5 neuroderechos o 5 áreas: el derecho a la privacidad mental, que ya he mencionado, para que el contenido de tu actividad cerebral no pueda ser descodificado sin tu consentimiento; el derecho a la identidad personal. Esto es el derecho a tu propia personalidad, a tu propio yo, porque resulta que para un neurobiólogo no es sorpresa que el yo, la personalidad, la genera el cerebro, y si tú puedes entrar en el cerebro y alterarlo, pues puedes alterar el yo. Y creemos que tiene que ser un derecho humano básico, tiene que ser el primer derecho humano. Si no tienes el derecho a tu propio yo, ¿para qué quieres el resto de los derechos humanos? El tercer neuroderecho es el derecho a nuestra libertad, a nuestra libre albedrío, que las decisiones que tomemos sean tomados por nuestro propio cerebro sin interferencia neurotecnológica del exterior. Y esto también, aunque parezca de ciencia ficción, en ratones es una cosa que hacemos todos los días en los laboratorios, y no lo hacemos por jugar con los ratones, sino para entender cómo funciona el cerebro para ayudar a los pacientes, ¿no? Lo que se puede hacer en un ratón hoy se hará en un humano mañana, con lo cual queremos anticiparnos y proteger, blindar la actividad cerebral para no puedan entrar ahí a cambiarte la libertad y la decisión. Y los otros 2 neuroderechos, hablando ya de un futuro en el cual las neurotecnologías permitan el aumento cognitivo y mental de la especie humana, que yo lo veo como algo inevitable y lo veo como algo bueno, además, ¿no? Pues que cuando llegue ese momento y nos aumentemos a nosotros mismos mentalmente con neurotecnología, que ese aumento esté regido por el principio universal de justicia. Que los que se aumenten o no se aumenten no sean los más ricos o los ciertos grupos sociales en ciertos países o los que estén enchufados. No, no, no. Esto que sea regido con los principios de justicia, igual que se rige la medicina desde tiempos de Hipócrates, 2000 años, con el principio universal de justicia por delante, ¿no? A todos por igual, y se aumentan los que necesiten ser aumentados, ¿no? Y por último, el último neurodecho, y perdona por la respuesta tan larga, y aquí acabo, es el derecho a la protección en contra de los sesgos y la discriminación en la información que las neurotecnologías te implantan en el cerebro. ¿Por qué es importante? Pues resulta, estamos viviendo, no es ninguna novedad, que hay muchas maneras de manipular la información que te llega, pero siempre sabes que es externa, porque la lees en un periódico, la ves en la internet, pero sabes que eso es lo que viene de fuera y tú piensas lo que tienes dentro. El problema con la neurotecnología es que la información la metemos dentro directamente, con lo cual lo que te cambiamos es la manera de pensar de la información, la interpretas como propia, no como fuera. Que es, así es como son las cosas, porque es lo que piensas. Es una situación muchísimo más grave de sesgos, y es algo que hemos comprobado en experimentos de laboratorio en ratones en la Columbia, donde cuando introducimos información en el cerebro la interpretan como interna.
Y estos neuroderechos que nos acabas de explicar, además, uno tras otro, perfectamente, es lo que has explicado también en el Congreso de los Diputados, a los diputados españoles, porque uno de tus objetivos, y por lo que estás aquí también, es porque te gustaría que España fuera el primer país de Europa en articular una ley precisamente que de estos neuroderechos, ¿no?
Sí, bueno, yo transmitir un mensaje optimista, porque fíjate, te estaba oyendo antes y precisamente en el mismo Congreso de Diputados, donde tienen estas crisis tan terribles políticas de en el mismo sitio, hoy paran los diputados, tienen una oficina de ciencia que se dedica a estudiar los problemas más importantes del mundo, la oficina C, que de la ciencia y del futuro, ¿no? Escogen la neurotecnología como una de las cosas que se avecina. Presentan un resumen, un dossier sobre neurotecnología, se lo distribuyen a todos los diputados y los diputados abarrotan una sesión en la que cuatro de nosotros, dos venidos de fuera y dos de aquí de España, informamos directamente a los diputados sobre este tema y respondemos a todas las preguntas que quieren. Yo creo que es una cosa preciosa que los representantes de la ciudadanía interaccionen directamente con los científicos y nosotros, con toda nuestra buena intención de contribuir al debate científico y a informar a los representantes de los ciudadanos, como digo, en medio de esta crisis política, pues yo creo que es algo a resaltar como una cosa preciosa que ocurra precisamente en el mismo Congreso de Diputados donde están ocurriendo esas cosas. Y el interés nuestro, bueno, es, lo he dicho esta mañana, yo me he puesto a disposición de los representantes de los ciudadanos para lo que quieran, ¿no? Para qué menos, ¿no? Pero sería fantástico si España se incorpore a este problema liderando en Europa. Porque aparte de lo que ha ocurrido en Chile y otros países en América y en Estados Unidos, en Europa pues todavía no se ha movido ficha. Entonces podía ser España precisamente la líder, la lideresa en este tema en el continente, ¿no?
Ojalá. Bueno, estaremos toda la tarde hablando. No va a ser posible, pero además es que también, Rafael, y usted está muy ocupado. Te dejo brevemente que hagas la última pregunta, Jorge.
No, simplemente yo no soy tan optimista como tú en que los diputados se vayan a poner de acuerdo para que seamos los primeros en España, en Europa, de tomar una iniciativa legislativa. Tú que conoces perfectamente hacia dónde va el futuro de la neurotecnología, ¿no te da miedo de que ya estemos demasiado atrás a la hora de reaccionar? Que el próximo paso va a ser, por ejemplo, que no haga falta implantar nada dentro del cerebro, porque con la inteligencia artificial y con los sensores de fuera, cuando sea legislado, ¿hay una tecnología nueva que esté todavía más allá, que no cubra esta nueva legislación?
Bueno, yo, como científico, soy optimista naturalmente y el mundo seguirá evolucionando, la ciencia seguirá inventando cosas nuevas que no nos imaginamos, pero yo confío que igual que estoy aquí como científico alertando a la sociedad de los posibles riesgos de las cosas que nosotros mismos hacemos y fabricamos, igual que han estado mis compañeros en el pasado. Pongo un ejemplo, ¿no? Los físicos de la Columbia, en el edificio al lado en el que trabajo, fueron los que hicieron el primer reactor nuclear de la historia, la primera bomba nuclear atómica de la historia, y los primeros en convencer a Naciones Unidas de que esto había que regularlo, y gracias a su concienciamiento de Naciones Unidas se creó la Comisión de Energía Atómica de Naciones Unidas y los tratados de energía atómica. Entonces, en el futuro, yo creo que esto, no llegamos tarde. O sea, el problema que veo no es con la utilización de chips dentro del cerebro que son regulados por la regulación médica, sino la utilización comercial. Esta utilización comercial está todavía empezando a despegar, es el comienzo, no hay todavía nada absolutamente crítico, serio. Es un momento ideal para poner los guardarrailers de la carretera antes de soltar a los coches por ahí, ¿no? Y hay casos como en el caso chileno, en el estado Río Grande del Sur, en Brasil, en el estado Colorado, en Naciones Unidas se están involucrando, que se empiezan a poner estos guardarrailers. Entonces, por cierto, en estos países ha sido todo unánime. Y en muchos casos, la primera vez que había unanimidad en el Parlamento, por ejemplo, en el estado Río Grande del Sur, se pusieron de acuerdo 16 partidos políticos. Por primera vez en la historia, todo el mundo detrás de los neuroderechos. En el estado Colorado, vengo de allí hace 2 semanas, demócratas y republicanos todos de acuerdo. A pesar de que se odian y unos son de Trump y otros de Biden, pues en esto todo el mundo de acuerdo, ¿no? Yo, sinceramente, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no va a estar en España aquí toda la gente de acuerdo en una cosa que de interés común? Y vamos, si no estamos nosotros para dar la voz de alerta en el futuro, pues seguro que en las generaciones siguientes habrá gente como nosotros con el mismo espíritu de ayudar a la humanidad, que tendrán la responsabilidad de regular las tecnologías que ellos mismos desarrollen.
Rafael Yuste, neurobiólogo, profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York y uno de los científicos más influyentes del mundo, y además que mejor lo cuenta todo. Jorge, ha sido un placer, gracias.
Encantado, Pilar. Gracias, Jorge, también por las preguntas.
Gracias. Ha sido un placer, hasta otra.
Gracias, hasta la próxima. Es momento ahora para los buenos consejos que nos trae la Mutua. Rosa.
Sí, Pilar, porque, a ver, igual tú tienes todos los seguros en la misma compañía, el de hogar, el de coche, el de moto, y aún así este año te han subido el precio de todos. Bueno, pues por suerte siempre hay una solución. Si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, yo cuando estoy hablando con gente tan lista, Rosa y Fernando, después ya no sé cómo seguir, ¿sabes? Porque es que, en fin,
te dan ganas de callarte y ya está, claro.
No vas a mejorar nada de lo que dicen.
No voy a mejorar nada, pero bueno.
Es mejor que hablen los oyentes en este caso.
Muy bien.
Mejor.
Qué bien lo ha salvado Rosa,
Mucho mejor.
Ellos siempre tienen la razón y más con las historias de confusiones.
O no.
En este caso sí, porque tenemos de todo tipo. Fijaos, tenemos hasta historias de detectives.
En mi caso fue bastante sencillo. Me encontré con una persona, la conocía perfectamente, la ubicaba perfectamente, la saludé como si nos conociéramos de toda la vida, y esa persona se me quedó mirando con cara extrañada, hasta que me di cuenta que la conocía por motivo de mi profesión. Yo era detective privado y hacía unos años había estado como 15 días siguiéndole y claro, él no sabía que yo era el detective que le había seguido. Buenas tardes, gente.
Pero no se acordaba.
No.
El detective no se acordaba de haber hecho un seguimiento.
Yo creo que...
Y le resultaba familiar.
Efectivamente.
Pero, ¿y este señor dónde lo he visto yo? Claro, 15 días siguiéndolo.
Pero ahí es donde metió la pata, cuando el otro no lo reconoció.
Claro,
dijo,
y este de quién me conocerá a mí, ¿eh? Bueno, pero el otro no sospecharía, pero claro, tenía fotos, tenía seguimientos, audio, seguro. Es una película esta, ¿no?
Completamente.
Es una película.
Sí. Bueno, esta es la anécdota que nos cuenta Juan Antonio.
Hola, gente. Esta anécdota es de mi padre. Trabajaba en banca y tenía que enseñarle una serie de oficinas a una compañera que se incorporaba nueva. Fueron hablando en el coche, ella le dijo que se iba a casar, todo muy bien, y que luego le iba a recoger en tal sitio su novio, ¿no? Total, que después de todo el día viendo oficinas, la lleva a la plaza donde le iba a recoger el novio, y nada, mi padre se baja y empieza a hablar, oye, qué bien, oye, encantadora tu novia, enhorabuena, que vas a casar, ya me ha contado. Y al cabo de 10, 15 minutos de charleta con este hombre, ve a la compañera que le dice adiós, se sube en un coche y se va. Y mi padre dice, perdona, ¿y usted quién es? Y dijo, hombre, yo llevo media hora flipando, tío.
Se había equivocado de hombre. Y le estaba echando una chapa.
Media hora. Y aguantó la media hora.
Sí.
Qué paciencia.
Sí.
Qué paciencia sin romper el equívoco.
Hay gente que tiene esa paciencia de estar ahí escuchándote sabiendo que te...
Que no eres tú.
Sí.
Pues nada, media horita.
Hay gente que tiene mucho tiempo libre. Y fíjate, aquí... Estábamos contando la noticia de una mujer que se ha confundido de cita y le ha dado un beso al camarero pensando...
Creyendo que era la persona que le había quedado.
Que era su cita porque no había nadie en ese momento en la cafetería, pero bueno, aquí sí hubo beso, mira.
A ver, muy buenas tardes. Pues a mí me pasó, me acababa yo de echar novia, iba por la calle y me encontré a mis padres, los vi por una ventana que estaba en un bar. Entré dentro, yo iba sin la novia y pasando entre la gente que estaba muy lleno, pues detrás mía se puso justo una muchacha abriendo, yo iba abriendo camino y ella detrás, y mi madre se creía que era mi novia y le zampó sus dos besos y yo miro y digo, mamá, ¿qué haces? Y dice, esta no es, digo, no es la muchacha.
Se la madre estaba muy dispuesta.
La madre estaba
encantada de que el chaval se haya echado un apaño, y entonces dijo, esta la nuera, hay que empezar bien.
Sí, hay que empezar bien. La cara de la muchacha.
Cariñoso.
Con esos dos besos que le plantó la señora, la que no conocía, claro. En fin, bueno, pues estamos esperando tus mensajes de confusión.
Recordamos el teléfono, ¿no?
Pues mira, 607-1506-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es el hombre del momento.
La derrota no está en mi vocabulario.
Y ha hecho historia.
Este miércoles, Ilia Topuria, el primer español campeón del mundo de la UFC en peso pluma, elige el partidazo de COPE para celebrar su título.
¿Cuál ha sido la mejor de todas las entrevistas que te han hecho? Dilo con la mano en el corazón.
Con vosotros.
En directo desde el Teatro Principal de Alicante, Juanma Castaño entrevista a Ilia Topuria.
Escúchalo en COPE, este miércoles desde las 11:30 de la noche.
Con el patrocinio de Huevos Rujamar, gallinas en libertad. Los huevos de
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.
En Carglass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales, y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante 5 años. Pase lo que pase.
Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Ganas de crucero? Embarca en una nueva dimensión de cruceros a bordo del Oasis of the Seas de Royal Caribbean. Embarca desde Barcelona y descubre el Mediterráneo Occidental desde 965 euros. Reserva ya y podrás disfrutar de un 60% de descuento, además de un crédito a bordo y muchas otras ventajas. Consulta condiciones y reserva en Alcom Viajes.
Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Total Energies.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Michel Griezmann!
González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know?
Es martes, es tarde de series, aquí en el programa, así que fiel a su cita con todos nosotros está nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, para hablarnos, por cierto, de una de las series más comentadas estas últimas semanas. Hola Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. A ver, quizá lo mejor que podemos decir de la serie es la entradilla de esta cuarta temporada de True Detective. Era una de las más esperadas del año, como suele suceder con esta producción, desde que aquella lejana ya primera temporada fuera un absoluto bombazo.
Bueno, y no es por aguar la fiesta a nadie, pero es verdad que por lo que estoy leyendo últimamente en redes, igual que con las anteriores secuelas, ha decepcionado.
Bueno, eso me temo, aunque también voy a decir que no me identifico completamente o al 100% con esas críticas, que yo creo que en buena medida son sobre reacciones o llevan, digamos, en el pecado de la penitencia, ¿no? Por ser True Detective uno ya tiene unas expectativas, ¿no? Lo que de momento voy a decir es que el planteamiento hiela bastante la sangre.
Ahora en directo, para todos vosotros, le vamos a poner la mayor en sangre. La misma que hicimos el día de ayer, que hoy tiene más gustito. Mirad qué maravilla. Mayonesa. Ponedle mucha gente, mucha. No escatiméis, ponedle. Y aquí está, ¿queréis ver el resultado final? ¿Sí? ¿Lo queréis ver? Perfecto. ¿Listos? ¡Tachán! Hey, Clark, ¿estás bien?
Está despierto.
Lo de helar la sangre va con segundas, claro.
Por supuesto, el título de esta cuarta temporada de True Detective es Night Country, vamos a llamarlo, a traducirlo, El País de la Noche, bueno, porque toda la acción transcurre en Ennis, un pueblo minero situado a 300 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, frío, mucho frío, sí. Y encima, durante la ventana temporal que coincide con las semanas de noche perpetua, cuando al norte del Círculo Polar Ártico directamente no amanece.
O sea que eso nos va a dar ya una ambientación muy determinada.
Y es probablemente, al menos en mi opinión, uno de los puntos fuertes de esta entrega, porque la fotografía, esa sensación de frío que transmite, para mí son de matrícula de honor. Sientes que estás ahí embutido en capas de los mejores anoraks, con crampones por las calles del pueblo.
Sí, además, cuando esta ambientación está bien hecha, es que el frío se te cuela en el cuerpo, ¿verdad?
No, ahí está, hecho a las mil maravillas.
Y encima con un caso que tiene todo que ver precisamente con el frío, ¿no?
No te equivocas, todo arranca con la desaparición de los científicos de una estación, de investigación, que, valga la redundancia, investigan, claro, sobre lo que está oculto en el permafrost, en el hielo perpetuo.
De suministros, halló la estación vacía esta mañana y dio parte.
¿Cuándo fue su último contacto?
Hace una semana, para pedir suministros.
¿Quién contacta con las familias?
Lulu, pero son de todo el mundo, así que le está costando.
Ah, mirad qué he encontrado. Parece que salieron a mear y ya no volvieron. Bueno, cuéntame.
Vale, la estación Salal lleva operando 18 años. Investiga la geología ártica, su biología y el impacto del cambio climático.
Y siendo la serie que es, imagino que se han desaparecido. No ha sido para ser encontrados con vida, ¿no?
No te equivocas tampoco. Y no lo considero spoiler porque aparece hasta en los trailers.
Ya.
Los científicos son descubiertos enterrados en el hielo, congelados, obviamente. Aunque hay algunos misterios sobre cómo mueren que se irán desvelando y luego, digamos que da mucho juego el bloque de hielo con los cadáveres.
Vale.
O sea, eso es probablemente el punto de la serie como, en fin, más peculiar.
Bueno, otro de los puntos típicos de esta saga es la de los saltos temporales, ¿no? Esas investigaciones que abarcan a veces décadas. Pero va a ser difícil que eso suceda manteniendo la premisa de que todo ocurre durante esa noche perpetua que dura unas pocas semanas, ¿no?
A ver, aquí debo decir que el espíritu de esa estructura narrativa presente en, vamos, sobre todo en la primera y en la tercera entrega, en el fondo es la de mostrar a la pareja de protagonistas como verdaderos detectives, ¿no? Que no dejan que una investigación se archive, se enfríe, se quede sin resolver. Algo dentro de ellos les impide olvidar a los muertos, a los desaparecidos, olvidar el caso y pasar página. Y ese es el caso de las dos protagonistas de esta cuarta temporada, Jodie Foster y Cali Rice, con un asesinato sin resolver de años atrás y que vuelve a aparecer en la serie, vamos, encuentran la relación, que es la muerte de Annie Quotok.
Encontraron el cuerpo al borde de los poblados. Navarro llegó la primera. Se llamaba Ann Masu Quotok. La gente la llamaba Annika. 32 puñaladas, con un objeto afilado no identificado. Heridas con forma de estrella. El arma jamás apareció.
¿Sin lengua?
Sí, no la encontraron.
Sabía de la chica muerta de los poblados, pero no sabía lo de la lengua.
No lo hicimos público. Era matrona, activista, manifestante. Se oponía a la mina como una loca, cabreaba a todo el mundo. Trabajadores, mineros, muchos la odiaban. Pero esto...
Es decir, la desaparición de los científicos se relacionará en algún momento con esa muerte sin resolver, ¿no?
Sí, y los primeros indicios de que están conectados no tardan en llegar, así que no lo consideraremos un spoiler. De hecho, es uno de los puntos que también me han gustado de esta entrega, cómo van consiguiendo, sobre todo en el capítulo final, conectar los puntos comunes de ambos casos.
Sin embargo, una de las críticas recurrentes de esta temporada apunta que la serie abre muchos temas y realmente no profundiza en ninguno.
Yo opinaba lo mismo hasta el capítulo final, el sexto, que en contra de la opinión mayoritaria diré que me gustó bastante. Y aquí reconoceré que tengo un sesgo personal y emocional. Me explico. Esta temporada, como la primera y en buena medida la tercera, tienen un segundo nivel de narrativa. Está el caso, sí, pero también está, vamos a llamarlo, la vertiente filosófica. Esa conversación de Matthew McConaughey y Woody Harrelson en el jardín del hospital, en el cierre del último capítulo de la primera temporada, cuando hablan de la trascendencia, rompiendo con el existencialismo del personaje Matthew McConaughey hasta ese momento. Esa preciosa reflexión sobre el amor y la memoria de la tercera temporada, con una escena de cierre también maravillosa. Bueno, pues en la cuarta temporada, además del caso, tenemos la historia de duelo y sanación de las dos protagonistas, del ateísmo y del materialismo a la apertura a la existencia de la vida eterna. Y eso es probablemente lo que a mí más me ha gustado, porque me llega muy adentro. Uh-huh. Y a ver, no es spoilers, pero me satisfizo mucho cómo cierran este particular punto. El caso es verdad que yo creo que hay cosas mejorables, pero cómo cierran la historia personal de las dos protagonistas me gustó bastante.
Decías tú lo del caso, claro, porque otra de las críticas recurrentes se refiere a la resolución del propio caso. Claro que tampoco nos puedes contar mucho.
A ver, creo que en buena medida la decepción viene de las expectativas, ya, una vez más establecidas de antemano por el título de la serie. Ojo, creo que la forma de desplegar la acción y la investigación tiene algún punto de mejora, porque, y de nuevo es mi opinión, salta mucho de registro, cuesta en algunos momentos mantener interés. Digamos que las historias paralelas que te van mostrando no tienen el mismo interés que si la trama de las activistas y la mina, que si la historia de duelo de Jodie Foster, la hermana de Navarro, sus visiones, el polijoven y su padre. O sea, muchas historias para tan pocos capítulos. Y encima, lo dicho, ¿no? O sea, que hay algunas historias incluso que te hieran más y otras que, bah, ahí coincido con la crítica, pero a mí sí me gusta cómo cierran el caso y en general, lo dicho, el último capítulo, bien. Bastante.
Estamos hablando de la nueva entrega, cuarta temporada de True Detective, y recuerdo que en su momento nos indicaste que probablemente iban a ligar esta historia con las anteriores entregas. ¿Se ha cumplido tu intuición?
Bueno, y además es que se acaba de renovar por una quinta temporada, o sea que claramente van en esa línea. Era más que una intuición, porque ya en la tercera entrega habían conectado levemente con la primera temporada, aparecía el caso de la primera temporada. En esta cuarta sucede lo mismo, aunque me abstengo de comentar cómo establecen la relación. Y ojo, porque pasa muy desapercibido.
Es muy sutil.
Es muy sutil. O sea, tienes que estar muy atento y sobre todo recordar mucho el caso de la primera y la tercera temporada, porque se refieren a una organización que parece que está un poco detrás de varias de la investigación, en este caso del centro científico, en fin. Digamos eso, que apuntan misteriosamente a que pueden estar los crímenes tan diversos, aparentemente conectados, y bueno, y ahí lo vamos a dejar, pero oye, ojalá en esa quinta temporada veamos juntos al personaje de la agente Navarro, que a mí es el que más me ha gustado, con Rusty Cole, con el personaje de Matthew McConaughey, sería un cierre maravilloso, la verdad.
Pues es la cuarta temporada de True Detective, comentada por nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, que él tiene sus ideas propias y es lo que nos gusta además aquí en la tarde, y te lo agradecemos mucho todos los que te seguimos. Gracias, Javier.
Un placer como siempre, Pilar.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se pelea con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Recta final de las rebajas del hogar del Corte Inglés. Ahora con hasta un 60% de descuento en una selección de ropa de cama o baño, así como también en artículos de menaje de mesa y decoración. Y todo de la marca El Corte Inglés. Hasta el 29 de febrero, últimos días de las rebajas del hogar. En tienda web y app, El Corte Inglés.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol, porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río, tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Te imaginas que el mayor de los directores de cine rueda el vídeo de la comunión de tu hijo? Pues ahora Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate.
Sobre la erupción del Vesubio del año 79 después de Cristo, que sepultó, entre otras cosas, otra impresionante biblioteca de papiro.
Era de Pisón, que es el suegro de Julio César, nada menos. Él tenía una villa en Herculano, al lado de Pompeya, cuando fue descubierta bajo 30 metros de lava petrificada. Lo que encontraron fue una biblioteca privada alucinante.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, tres temas y termino con el monotema. En tecnología hoy, en nuestra clase de economía, vamos a hablar de la moda esta. El otro día estaba viendo un centro comercial de la fotografía del iris. ¿Os habéis fijado? ¿La que se está montando?
Sí.
La gente colas hace una foto del ojo a cambio de unas criptomonedas. Y estás entregando absolutamente tu identidad.
Totalmente.
Pero, chico, yo no sé qué barato es esto. Luego nos quejaremos, pero en fin, vamos a hablar de ello. En nuestra sesión consulta de psicología de todos los martes, vamos a hablar, que os voy a contar, que lo habéis visto en directo vosotros dos. ¿Es recuperable la estabilidad emocional después de que te quedes sin nada? Nos referimos al trauma de la gente del incendio de Valencia. ¿Cómo se les recupera psicológicamente? Cómo recuperan cierta normalidad, como digo, cuando han perdido todo. Lo vamos a hablar con Aurora García Moreno. Y por último, monotema, Ábalos. Lleváis toda la tarde dándole la matraca y lo que nos queda. Yo solamente tengo dos preguntas. Bueno, tengo muchas, pero tengo dos en concreto. Una, ¿qué no sabrá Ábalos? ¿Estarán tranquilos Sánchez, Cerdán, María Jesús Montero? ¿De verdad estarán tranquilos con todo lo que sabe este de los últimos años de la historia de España. Y aquí de la cuestión, que le hemos visto en mil y unas imágenes, yo le conocía ya de antes, ¿qué hacía Koldo? ¿Cuál era su trabajo? Porque le estamos presentando como asistente cuando le hemos visto, en fin, donde le hemos visto. ¿Cuál era su trabajo? ¿Por qué cobraba Koldo? Me lo voy a preguntar y voy a apuntar alguna pista durante esta linterna.
Pues te escuchamos.
Adiós, claro, familia.
Como siempre, te escuchamos, Ángel. Bueno, y como la gente, confusiones varias, que han salido muchas anécdotas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, además contábamos que una chavala se ha confundido en la cafetería con su cita y le ha dado un beso al camarero. Pues vamos a terminar con otro camarero al que le plantaron dos besos.
Hola, gente, buenas tardes. Nosotros hacemos una cena anual de los hermanos de mi padre y de ahí para abajo, y bueno, juntamos unos 130, hay unos años más, unos años menos, y ahí llega mi hermano, que llevaba unos años sin ir, y le arrea dos besos a uno y dice: ¿tú quién eres? Pues yo soy Óscar, ostras, no me suena. Pero Óscar, ¿hijo de quién? De Andrés y Dorotea. Y yo: ¿pero eso quiénes son? Dice: pues Andrés es el dueño del restaurante, Dorota es la cocinera y yo soy el camarero. Así que el camarero se quedó con dos besazos de mi hermano y bueno, hasta ahí puedo leer.
Ahí está.
Bueno, pues nada, dos besos extra.
Cosas que
tiene,
pasan, claro.
Con las confusiones, pero con final feliz, no ha pasado nada.
Foto de un desierto sin arena. Hay muchos desiertos sin arena y sin dunas. El cielo quiere ser azul, pero se queda en gris. Un gris difuminado como una acuarela. Y en el horizonte, una primera línea de montañas no muy altas. En realidad, es un cerrijón pardo. Luego, una segunda línea de colinas de color más claro. Colinas de un planeta inhóspito. Colinas como un laberinto en el que se pierde la sed. Una de esas colinas quiere verdear, pero se queda en una sombra de color pistacho. Y luego en la foto, un beduino que igual se llama José o se llama Benjamín. Un beduino con aspecto bíblico, con barba corta y muy negra, con una túnica con capucha y con un móvil de última generación en el bolsillo. Y es que en los días serenos hay cobertura en el desierto de Jericó para ver los partidos de la Copa de las Naciones, que se juegan no muy lejos. El beduino se hace acompañar de un pollino blanco como un puñado de sal, un burro pequeño con las orejas muy largas. El asno parece que tiene la mirada torva, pero es solo una apariencia. Lejos de la bestia, cualquier gesto hosco. El pollino es blando por fuera y solo los espejos de azabache de sus ojos son duros. Parecen dos escarabajos de cristal negro. El asno y el pastor beduino miran un rebaño de pocas ovejas. Ovejas que son ovejones, acompañadas de carneros que dan miedo. El pastor beduino, cuando se pone el sol y sale la luna, le pregunta: ¿qué hace la luna silenciosa en lo alto del cielo? Le pregunta a la luna si no está cansada de ser cuchillo fino y de ser luz redonda. El pastor le pregunta a la luna si espera algo, si conoce la luna, el secreto de las estrellas, ese secreto que parece apagar en los días que comparece entera.
Dos minutos para las 7, cae tarde, la radio continúa y llega ya la linterna con Ángel Espósito.
El exministro socialista José Luis Ábalos se ha plantado ante el ultimátum de su propio partido y ha decidido no renunciar a su escaño de diputado. Desde el gobierno y desde el propio Partido Socialista han intentado establecer un rápido cortafuegos para el caso Koldo y entregar la cabeza de Ábalos en forma de chivo expiatorio. Todo estaba calculado para presentarse ante la opinión pública como políticos ejemplares que, a diferencia de otros, sí toman medidas cuando un caso tan vergonzoso como el de las mascarillas les salpica. Pero no ha salido bien del todo la jugada. En primer lugar, porque con el estilo del que siempre ha hecho gala Ábalos, el sábado se fue a la televisión a lanzar la amenaza velada de que peor es lo de otros, que tienen más que ocultar. Con un argumento surrealista, llegó a decir que si el escándalo le hubiera salpicado siendo ministro, hubiera dimitido, pero que ahora es solo un diputado. Un diputado se agarra al sillón y a su condición de aforado, que no devuelve el acta y que se pasa al grupo mixto, desafiando así al propio Pedro Sánchez. Habrá que esperar al siguiente episodio de este lamentable caso. Es difícil creer que el caso Koldo no es el caso Ábalos y que este caso no afecta a las estructuras del PSOE en diversos ámbitos y comunidades. Ábalos parece de momento un chivo expiatorio fallido, y con su actitud de fuerza fanfarrona, cada hora que pasa parece que sigue recordándole al mismísimo presidente del gobierno que vale más por lo que calla que por lo que cuenta.